Gracias a ustedes por... Siento que aquí hay gente que me aman y es más fácil predicar a gente que... Porque si pongo un femenino en vez de masculino en una de las palabras o cosas así, pues lo aceptan. Y doy gracias a Dios por el amor que une a nuestros corazones, por la bendición de poder estar con ustedes y predicar la palabra del Señor. Como el pastor dijo, esa palabra no volverá vacía. Quisiera leer del profeta Isaías unos versículos del capítulo 8. Comienzo con el versículo 11. Pues me habló el Señor con gran poder y me instruyó para que no anduviera en el camino de este pueblo, diciendo: no digáis, es conspiración, a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis. Al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Sea Él vuestro temor, y sea Él vuestro terror. Entonces Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán allí y caerán y serán quebrantados, serán enlazados y apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob. Sí, a Él esperaré. He aquí yo y los hijos que el Señor me ha dado estamos por señales y prodigios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte Sión. Y cuando os digan: consultad a los medium y a los adivinos que susurran y murmuran, decid: ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? A la ley, al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos. Y sucederá que cuando tengan hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, volviendo el rostro hacia arriba. Después mirarán hacia la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, lobreguez y angustia, y serán lanzados a la oscuridad. No me gusta terminar allí, pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, de Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Hay algo de esperanza aquí. Vamos a orar y continuar con el estudio. Señor Dios, que moviste el profeta Isaías, que hablaste por él. Dios y Padre de Jesucristo, que cumple todo lo que has dicho y todo lo que has prometido. No hay nadie como tú. Te adoramos. Gracias que hemos podido acercarnos a ti en esta noche, en las oraciones, por los cánticos, cantando la palabra tuya, en la lectura. Y te rogamos que podamos estar cerca de ti en este tiempo de la predicación, que bendigues este medio que has establecido, que nos haga bien a cada uno de nosotros por la palabra tuya. Y ayúdame, te necesito. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Amén.
Pues Isaías, obediente al Dios que le llamó y quien habló con él, había hecho esfuerzos grandes para persuadir a los habitantes de Jerusalén de que confiaran en Dios. En esta mañana, en la clase, estudiamos el capítulo 7 y la amenaza que había contra los judíos. Pero muchos tiempos en la historia de los judíos había amenazas. Y aquí podemos ver, como leímos en el versículo 11, que el Señor manda claramente por su profeta que no deben temer lo que otros temen, solamente temer al Señor, lo que Él dice que deben temer. Porque Dios iba a proteger a ellos, esa fue su promesa, a su pueblo iba a proteger. No era necesario para los judíos hacer más que simplemente confiar en el Señor. Al decir, Dios, confiar en mí, espera que no confiemos en otras cosas. Confía en mí, dice el Señor, y eso en sí es suficiente para que no confiemos en nuestras ideas, o nuestros planes, o nuestro poder, solamente en Él. Pero el rey de Jerusalén y otros líderes no creían y fueron a buscar ayuda en una alianza con un rey poderoso, el rey de Asiria. Y entre los esfuerzos que Isaías hizo para persuadir al pueblo de Jerusalén son las palabras en los versículos 11 a 15 que leímos. Palabras que nos enseñan que no debemos permitir a otros asustarnos y temer lo que temen. Al contrario, tenemos que temer a Dios y a Él solamente. Si tememos a Dios, Él será nuestro santuario, el refugio, nuestra protección. Y si no tememos a Dios, tropezaremos sobre Él y seremos destruidos prácticamente. Los judíos en aquel tiempo, muchos de ellos iban por ese camino. Pero fue peor cuando nuestro Señor Jesucristo vino. Y estas cosas fueron cumplidas como nunca antes, porque varios de estos versículos son citados en el Nuevo Testamento como cumplidos en lo que los judíos hicieron cuando tropezaron sobre Jesús, cuando le aceptaron. Y Jesús mismo se convirtió en una piedra de tropiezo para ellos. No pudieron creer en Él a pesar de todas las grandes obras que había hecho, a pesar de sus palabras que habló con el poder del Espíritu Santo. Había siempre algunas cosas que dijeron, eso no puede ser. Y tropezaron y cayeron. Había aquellos que por la gracia del Señor creyeron. Y hasta el día de hoy, el Señor Jesucristo tiene a aquellos que creen en Él. Pero Isaías estaba advirtiendo a los judíos sobre esa posibilidad. Y ahora en los versículos 16 a 22, que son los versículos que quiero más enfocar, las distintas actitudes del 14 y 15 son ilustradas y desarrolladas en otra dirección. En los versículos 11 a 15 hay un contraste entre los que temen al Señor y los que temen lo que otros temen. Contraste entre los que tienen a Dios por santuario y los que tropiezan sobre Él. Pero en los versículos 16 a 22 podemos ver este contraste. La fe paciente que estima la palabra de Dios y la incredulidad impaciente y sus consecuencias. Entonces vamos a mirar estos versículos que hemos leído, el 16 al 22. Y en la primera cosa que vemos en el versículo 16, después de ver a muchos tropezar, como dice en los versículos anteriores, podemos ver la necesidad de guardar la palabra del Señor. Dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Dios manda a sus discípulos atar el testimonio. Esa probablemente la idea es preservarla para guardarla y sellar la ley. Los reyes sellaron cosas para que no fueran alterados. El Señor quiere que su palabra sea guardada, preservada, en una condición que no puede ser alterada o cambiada. Y podemos notar en este mandamiento el privilegio y la responsabilidad que los discípulos tienen. El privilegio es tener la palabra de Dios. Hermanos, eso no es poca cosa. La palabra de Dios es algo precioso. He pensado a veces que en el día que cuando Adán y Eva pecaron, si Dios no hubiera dicho nada, qué triste hubiera sido eso. Era mucho mejor para Adán y Eva oír a Dios decir, ¿qué has hecho? Y oír las otras cosas que simplemente enfrentar un silencio. Y qué bueno es que tenemos la palabra de Dios. Simplemente pensar que Dios ha comunicado su palabra con nosotros. Y lo que es más, dar su Hijo, esa palabra encarnada, es que ha estado con nosotros. Tenemos ese privilegio. Y tenemos la responsabilidad de guardarla sin cambiar cosa alguna, sellarla. No para que no sea conocido, sino para que no sea una palabra cambiada, preservarla íntegro. Tenemos esa responsabilidad. La segunda cosa que vemos en estos versículos es una palabra como si el Cristo estuviera hablando. En el versículo 17, aguardaré al Señor y, perdón, que esconde su rostro de la casa de Jacob, si a él esperaré. He aquí, yo y los hijos que el Señor me ha dado, estamos por señales y prodigios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte de Sión. En estos dos versículos, tenemos una palabra como si el Mesías, el Cristo, estuviera hablando, al menos en la persona del profeta Isaías. Y parece que Isaías fue un tipo de Jesucristo, porque cosas que Isaías dice, que podemos entender en el contexto histórico, el Nuevo Testamento cita como cumplido en el Señor Jesucristo. O sea, Isaías y sus hijos, ¿se acuerdan de esos nombres raros de ellos? ¿Se acuerda de Sear Hasub? ¿Se acuerda de Maer Shalal Asbaz? No pongan esos nombres a sus hijos. Pero Isaías y esos dos hijos que tenían nombres como el remanente volverá, y el otro que el despojo viene, esos, ese era un señal. Dios estaba dando señales a los israelitas. Pero en el Nuevo Testamento, esas palabras se aplican a Jesucristo, que también dice, he aquí yo y los hijos que me asaron, como señales. En estos versículos podemos ver tres cosas. Es necesario creer, aun cuando esconda su rostro de Jacob, es necesario creer fijándonos de las señales, y es necesario creer resistiendo la presión de los incrédulos. Eso es lo que sigue en los versículos 19 en adelante. Es necesario creer, aun cuando el Dios de Jacob esconde su rostro a Jacob. En el versículo 17, aguardaré al Señor, que esconde su rostro de la casa de Jacob. Sí, a él esperaré. Isaías podía ver, pudo ver, que Dios iba, como usando su frase, esconder su rostro de Jacob. ¿Y qué significa esa frase, esconder su rostro? Yo no sé cómo disciplinan ustedes sus hijos, pero de vez en cuando un padre está tan molesto con los hijos que no quiere mirarle. Y el hijo está tratando, o de vez en cuando entre parejas, peor todavía, la mujer o el hombre. Yo no digo que usualmente la mujer, pero creo que quizás es así. Que no quiere mirar a su esposo, pero no quiere mirar, está molesto. Esconder el rostro por lo general es una señal de que no hay complacencia, hay ira, hay molestia. Y Dios hizo eso con su pueblo, porque Dios es santo y no cambia, que no puede mirar el pecado de su pueblo. Él actúa de esta manera y describe su conducta como esconder su rostro. Y lo que pasa cuando Dios esconde su rostro de Israel, los santos, como Isaías, sintieron los efectos, sintieron las consecuencias de eso. Isaías también tuvo que sufrir con el pueblo. Daniel tuvo que sufrir con el pueblo. Ezequiel tuvo que sufrir con el pueblo. Entonces, la actitud de los creyentes cuando Dios esconde su rostro es esperar en él. Los creyentes temerosos de Dios, los justos como Isaías, que sufren consecuencias de la incredulidad de otros, esperen en el Señor. ¿Y quién es la persona que más sufrió tener el rostro de Dios escondido de ella? Nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, hablando figuradamente, Dios escondió su rostro de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Él siguió confiando en el Señor. Le llama Dios mío, aun cuando siente en sí la ira de su padre contra el pecado, porque él estaba representando a pecadores. Jesús nunca dejó de confiar en el Señor. y a la larga pude decir, Padre, en tu mano, encomiendo mi espíritu. Y como los discípulos del Señor Jesucristo, no importa si vivimos en tiempos cuando parece que Dios está escondiendo su rostro, tenemos que confiar en nuestro Dios. A Él esperaré. Y hay momentos cuando por nuestros propios pecados Dios nos castiga y tenemos que seguir confiando en Él. Esa es una de las cosas que vemos aquí en el texto, la necesidad de creer aun cuando Dios está manifestando su ira, aun cuando estamos sufriendo a causa de otras personas, seguimos confiando en el Señor. Pero tenemos que creer también fijándonos de las señales, porque dice Isaías en el versículo 18, y aquí yo y los hijos que el Señor me ha dado, estamos por señales y prodigios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte Sion. Y Dios hizo eso para que su pueblo tuviera razones para creer en Él. Los judíos creyentes en Jerusalén pudieron ver a Isaías y a sus hijos como señales y presagios o prodigios, como maravillas y portentos. Isaías mismo fue una señal y maravilla que él pudo predicar como predicó, confrontar al rey como confrontó, ver la visión y transmitir la palabra del Señor. Todo eso es parte de ser señal. Y sus hijos fueron señales porque Dios dijo, llámale, el remanente volverá. Y entonces cuando la gente pregunta, ¿y por qué tiene un nombre como el remanente volverá? Pudo testificar de lo que iba a pasar en Israel. Llámale, Maher Shalal Hashbaz. ¿Y por qué? Porque el despojo apresura. ¿Y qué es eso? Sí, hay cosas que van a pasar, pero soy señal. Estamos testificando de manera que cuando estas cosas pasen, cuando hay ese despojo que llega, ajá, eso es lo que Isaías dijo. Era una señal. Y cuando Israel está en cautiverio, el remanente volverá. Isaías habló de eso. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento y leemos en el libro de Hebreos, capítulo 2, podemos ver estas palabras aplicadas al Señor Jesucristo. En el versículo 13 de capítulo 2, otra vez yo en él confiaré, y otra vez he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Y eso está hablando de Jesucristo, son tomados como palabras de Jesús. He aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Él no añade que somos para señales. Pero toda persona que conoce las Escrituras inmediatamente en su mente va a pensar en esas palabras. ¿Por qué quiere el Señor que le miramos y a sus hijos? Porque Él es una señal en su persona y en su obra, una señal de la gran fidelidad del Señor. Una señal de promesas que han sido cumplidas. Sus hijos también somos señales y maravillas, porque no importa las circunstancias de la vida, la Iglesia de Cristo demuestra su poder y su fidelidad. Y si algunos se caen, Dios levanta los suyos. En Los hijos de él enfrentan hasta la muerte por amor a él y no le atribuyen despropósito. No se someten de mala gana, pero le aman aun cuando el rostro esté escondido. Es necesario creer cuando su rostro es escondido. Es necesario creer acordándonos de Jesús, que Él es señal, y de sus hijos, que somos como señales y prodigios. Y es necesario creer resistiendo la presión de los incrédulos. En el versículo 19, cuando os digan, consultad a los medium y a los adivinos que susurran y murmuran y decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? A la ley, al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. En estas palabras el Señor enseña que no importa lo que otros buscan o quieren, hacen y piden, hay un solo camino seguro para su pueblo. Si os dijeren, o cuando os digan, consultad a los medium, los adivino. Preguntad, buscadles, encantadores y adivino. Cosa que la ley del Señor prohibió tajantemente. Dios había dicho en Deuteronomio 18, el pueblo de Canaán buscan adivinos, buscan a los pitones, buscan a los magos. Ustedes no pueden hacer esto. Tiene que escuchar el profeta que levanto. El rey Saúl buscó una bruja. Perdió su vida. Eso es algo que la gente que adora en otros dioses hacen. Consultan con lo que hay. Cosa hecha con la idea a veces de consultar a los muertos. Y la respuesta que el Señor pone en la boca de personas que quieren que busquemos otras cosas es no consultará el pueblo a su Dios. Y el Señor pone en ridículo aquellos que susurran y murmuran. Y luego, para animar a ellos que respondieran así, dio una razón fuerte en los versículos 20 a 22. A la ley, al testimonio. Si no hablen conforme a esta palabra, es porque no hay en ellos amanecer. Y luego describe la condición de aquellos que no escuchan la palabra. Los que no creen la palabra pasarán por la tierra oprimidos, hambrientos, en una condición triste. Dios apoyó sus instrucciones demostrando la condición de aquellos que no hablan conforme a la ley y al testimonio. Ahora, obviamente, Dios no quiere unos hipócritas que dicen lo que es correcto sin vivir conforme a su hablar. Las palabras revelan lo que hay en el corazón y se verá en la vida si uno habla la verdad o no. Porque hay personas que han aprendido a decir muchas cosas muy bíblicas y no lo viven. Dios no está hablando de eso. Está hablando de personas que están tomando en serio su palabra. Y si realmente creo su palabra, voy a practicar su palabra. Dios hace bien claro que el que no dice conforme o no habla conforme a la ley y al testimonio, su instrucción, su revelación dada fielmente, que no hay amanecer para ellos. Y como resultado, vendrá sobre ellos los males que Él señala en los versículos que siguen. No hay amanecer para ellos, solamente tinieblas y más tinieblas. Están esperando la luz y no llega la luz. Es bueno que el capítulo no termina, pues el capítulo termina aquí, pero Isaías no terminó aquí. Él habló de un tiempo cuando llegaría una luz que quita las tinieblas. Eso es lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Pero por ahora quiero volver y mirar algo del significado en estos versículos, porque debemos aprender bien la actitud que debemos tener hacia la palabra de Dios. Hay que tratarla como enseñanza, como testimonio inmutable. Aquellos que tienen la palabra así son los discípulos del Señor, y por inferencia tenemos la luz. Ha amanecido. Dios nos ha dado luz si respetamos la ley y el testimonio, que es una palabra para describir lo que Dios ha revelado. Debemos aprender a no escuchar a ninguna otra cosa. La ley, el testimonio, todo lo que Dios ha hablado por Moisés, por los profetas, lo que tenemos que guardar y sellar. Y en nuestro caso, todo lo que tenemos después, porque en el tiempo de Isaías no había toda la revelación que tenemos ahora. Pero en Cristo Jesús tenemos la revelación completa. Y hay razones en el Nuevo Testamento que indican que solamente debemos atender a la palabra que el Señor nos ha hablado. Debemos creer a Jesucristo y lo que Él nos ha enseñado solamente. Porque toda la revelación de Dios llega a nosotros en Jesucristo. Hebreos 1 y los primeros versículos. En tiempos pasados, Dios habló a los padres por los profetas. En estos días, nos ha hablado por el Hijo. Él es la revelación final. Y aunque Jesucristo no escribió ninguna parte del Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento es palabra de Jesucristo, porque prometió a sus apóstoles: mi espíritu traerá a tu memoria lo que he dicho y lo va a apuntar. La iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Es esa palabra que tenemos que oír. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Y eso no quiere decir que ya el Antiguo Testamento no tiene nada que ver, porque la persona a quien tenemos que oír es la persona que dijo: no vine para destruir la ley de los profetas, vino para cumplir. De manera que el Señor Jesucristo nos ha demostrado que toda esta palabra tenemos que atender. Porque en toda su vida, en cada controversia, el fin del argumento fue: escrito está. No has leído. Si alguien te pregunta en algún momento: ¿por qué crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué crees en la verdad? Es porque creemos en Jesucristo. Jesucristo que nunca pecó, Jesucristo que nunca se equivocó, Jesucristo que no puede ser falso. Jesucristo creía en la autoridad, en la inspiración del Antiguo Testamento. Y Él garantizó la infalibilidad del Nuevo Testamento. Mi espíritu os guiará en toda la verdad. Esa no es una promesa a nosotros como individuos. Esta fue una promesa a los apóstoles que nos han dado esta palabra, a los profetas que tenía el Espíritu de Cristo. De manera que podemos tomar esta palabra de Isaías y decir, es legítimo. Debemos pensar de esta manera. A las escrituras, a la ley, al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. No hay amanecer, no hay luz para ellos. Mientras que los que tenemos la Biblia, tenemos esa luz del Señor. Toda cosa tiene que ser juzgada y probada por la palabra de Dios. Nada puede atar la conciencia nuestra, sino la palabra del Señor. Vemos que la palabra de Dios es suficiente para sostenernos y dirigirnos en toda situación, aun cuando Dios esconda su rostro. Doy gracias al Señor que esta iglesia tiene esa convicción. Yo sé, puede haber algunos que todavía están aquí presentes porque no conozco a todo. Pero una de las cosas que ha caracterizado el ministerio de esta iglesia desde la llegada del hermano Piñero como pastor es que ha enseñado a ustedes ir a las escrituras para probar todo, todo. Yo visité esta iglesia cuando estaba en Hoboken, cuando tenía unas prácticas que algunos de ustedes hoy día se reirían. No me diga, ellos hicieron eso. Y el pastor Piñero, él no comenzó botando todas las cosas que no estaban bíblicas. Él comenzó enseñando a ustedes que todavía hay algunos aquí. Mira, tenemos que tener la mente sometida a las escrituras. Y los que llegaron a decir a la ley, al testimonio, si no lo hablan así, pues entonces ellos mismos estaban, pero de acuerdo, ¿verdad que no es buena idea tener esto o hacer el otro? Y el Señor ha bendecido a esta iglesia porque ha tenido una mente sometida a la palabra del Señor. Tenemos que tener la palabra del Señor presente cuando el mundo presenta sus ideas y hay una tremenda presión del mundo. Y en los días de Isaías dicen, cuando os digan, consultad. Imagínense, han entre los judíos personas que estaban pensando en consultar otras cosas. El mundo en el cual vivimos, pues quiere que prestemos atención a muchas cosas. Y la verdad es que una persona puede hablar sobre muchas cosas, sobre historia y ciencia y matemática y literatura y computadores. Isaías no hubiera tenido idea de lo que fue una computadora. Pablo tampoco. Pero si el hablar de esas personas no es conforme a la palabra de Dios, no tiene la luz de la verdad. Y una persona puede enseñarnos muchísimas cosas sobre la matemática, sobre computadoras. Pero el momento que él comienza a decir algo que no está de acuerdo con así, tenemos que decir, no, no. Tú sabes de computadoras, pero tú no sabes nada de Dios, ni del corazón humano. Bueno, tenemos que decirlo de buena manera, pero no podemos permitir a una persona que tiene mucha fama en una área, convertirse en nuestro maestro en cosas de ética, en cosas de vida, en cosas que tienen que sabemos de las escrituras. El que habla conforme a la palabra del Señor, entonces, tendrá mucho cuidado, porque hay personas que quieren consultar a psicólogos, y yo no digo que ningún psicólogo no tiene nada que puede hacer, ni psiquiatra, o peritos sociológicos o educativos, pero tenemos que juzgar todo lo que ellos dicen por la palabra del Señor. Y tenemos unas ideas rarísimas. Hay personas que creen en extraterrestres, hay personas que creen en un espíritu universal, hay personas que creen en casi cualquier cosa. Hay un hombre en Puerto Rico que conozco que cree alguna parte de Génesis 1. Una parte. Y dice que estamos todavía en el sexto día. Y yo digo, pero ¿quién ha oído tal idea? ¿Quién en el mundo entero cree algo así? No, es así. Pero nadie lo cree. Los cristianos no creemos. Nadie lo cree. ¿Cómo es posible que usted tome alguna parte de Génesis y dice, esa es la verdad, y todo el resto de la Biblia no vale? Tú no puedes hacerme sentir vergüenza, me dice. Es que nunca sabemos, pero si tenemos la palabra del Señor, entonces estamos seguros. Esa palabra nos va a guiar en todo. Y eso no solamente aplica a los voces en general. Cualquier cosa que usted oye en la calle, o en la oficina, o por televisión, o en los libros, eso también se aplica a los que interpretan las Escrituras. Porque hay personas que toman la Biblia y no están hablando conforme a la palabra de Dios. Lo tuercen, lo manipulen, lo saquen fuera de contexto, tomen un solo versículo y eso es todo su evangelio y olvide de los demás. Tenemos que leer la Biblia correctamente. No voy a entrar en reglas de interpretación, su pastor. Has enseñado bastante, puede seguir enseñándoles. Pero cuán importante es que aprendamos a tomar la Biblia en su contexto. Mi papá tenía una educación de 8 grados. Trabajaba en una fundición. Y me enseñó algo muy importante. Cada vez que un predicador citó algún versículo, él tenía la costumbre de leer el versículo antes y el versículo después. Y muchas veces, simplemente haciendo eso, pudo darse cuenta. Está sacándolo fuera de contexto. Está usándolo de una manera incorrecta. Y si uno lee todo el capítulo cuando pueda, y eso no es incorrecto, es que la gente de Berea fueron alabados porque verificaron si las cosas que Pablo estaba predicando eran así. Y fueron alabados por haberlo hecho. Necesitamos siempre ir a las Escrituras y usarlos. ¿Dónde estaba? El problema del mundo en el día de hoy son las constantes violaciones de la ley de Dios, y Jesucristo vino para quitar el pecado. Vino para salvar a su pueblo de sus pecados. No de los pecados de otras personas. Vino para salvarme a mí de mis pecados. Y si tú eres salvo, vino para salvarte a ti de tus pecados. No vino para salvar a los judíos de los romanos. No vino para salvar de la pobreza material o de la esclavitud física. Él vino para salvar de los pecados. Y tenemos que decir esto y tratar con las cosas conforme a la palabra del Señor. El que se apoye en algo que no sea en la cruz de Cristo para decir lo que el mundo necesita es esto. Porque escuchamos esto, estamos en medio de campañas políticas. Lo que los Estados Unidos necesita es esto. No, es esto. No, es esto. Y hasta los cristianos a veces se meten y comienzan a pensar, no, es que necesitamos más gobierno, menos gobierno, o esto o el otro. Lo que los Estados Unidos necesita es el Evangelio, es Jesucristo, es la cruz del Señor Jesucristo. Sí, espero que ustedes voten, espero que sean buenos ciudadanos, pero que sepan lo que está pasando. Pero no permite que nadie aparte su corazón de Cristo o de la cruz o de lo que realmente es céntrico en nuestra vida. Porque la ley y el testimonio nos llevarán a una sola persona. Nos llevarán a Jesucristo, nos llevarán a su cruz, nos llevarán a la salvación de nuestros pecados. Y espero que ustedes han experimentado eso en su vida. Porque es triste andar sin luz. No voy a entrar en la descripción, pero es triste andar sin luz. Personas echando la culpa al rey, hasta maldiciendo a Dios, echando la culpa a todo el mundo, cuando el problema está en uno mismo, su pecado que le ha separado del Señor. Hermanos, yo sé que este sermón no ha sido el mejor sermón organizado del mundo, pero espero que todos ustedes conmigo estemos constantemente consultando la palabra del Señor, palabra que habla de Jesucristo, que estamos viviendo nuestras vidas en una relación con Él, con una fe que confía en Él para salvarnos de nuestros pecados. Y si no has venido a Jesucristo para ser salvo de sus pecados, si la palabra de Él no es una palabra que guía a tus pensamientos, que no domina tus deseos, clama por misericordia, porque necesitas creer en Jesucristo y creer en la palabra que nos ha dado. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Hijo que diste para salvarnos de nuestros pecados. Y te rogamos que todos nosotros aquí podamos estimar la revelación tuya, las sagradas escrituras, que seamos guiados, que esa palabra tuya mora en nosotros en abundancia, que sea nuestra meditación día y noche, que no aparte de nuestras bocas, y que Jesucristo y su cruz sean nuestra gloria, porque no tenemos esperanza fuera de esa obra perfecta que tu Hijo hizo, muriendo en lugar de pecadores, obedeciéndote hasta la muerte. Escúchenos, por favor. Si hay personas aquí que no han venido, que sean compungidos, si hay personas que no estimen la palabra tuya como una palabra autoritativa, infalible, que vengan a ti arrepentidos, que tengan sus vidas guiados por todo lo que has hablado. Sé con nosotros ahora, por favor. Que nos guardes de todo mal, que aun en los momentos difíciles, cuando parece que no estés con nosotros como queremos, que podamos esperar en ti en todo momento. te necesitamos. Que nos acompañe en toda esta semana para que podamos glorificarte donde quiera que estemos, viviendo en comunión contigo, buscando serte agradable. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén.